El día de hoy vamos a continuar, como lo mencioné ahorita, con esa serie titulada Manos a la Obra, basada en el libro de Nehemías. Hace 15 días comenzamos con el capítulo 1, hoy vamos a ver el capítulo 2. Y decíamos que el libro de Nehemías describe esa labor, lo dijimos así literalmente, esa labor titánica de reconstrucción de la muralla de la ciudad de Jerusalén cuando la ciudad estaba destruida y la muralla también destruida. Entonces Nehemías es un hombre que Dios utiliza como un líder para reconstruir la muralla, y digo la labor titánica porque reconstruyeron toda la muralla de la ciudad en tan solo 52 días. Eso es impresionante. Obviamente Dios estaba metido en esto y Dios ayudó a que esto sucediera así. ¿Sí? Entonces, en el libro de Nehemías vamos a estar aprendiendo acerca de la edificación, de la reconstrucción, pero quisiera trasladarla a un sentido espiritual. Decíamos que Dios quiere reconstruir nuestras vidas, Dios quiere reconstruir nuestra vida espiritual, nuestra familia, Dios quiere reconstruir aquellas áreas que pueden estar caídas o en ruinas en nuestra familia, en nuestra iglesia o inclusive en nuestra comunidad. Entonces todo lo que vamos a estar viendo va a tener un sentido de trasladar estos principios que Nehemías hizo para la reconstrucción de la muralla, trasladarlos a la reconstrucción de la parte espiritual de nuestra vida, familia, iglesia o comunidad. ¿Sí? En la primera predicación vimos donde todo comenzó, porque no comenzó Nehemías inmediatamente a construir. Hubo un momento en que Dios tuvo la idea de reconstruir la muralla, Dios quería hacerlo. Nació en el corazón de Dios, la puso en el corazón de Nehemías. A Nehemías verdaderamente le importó reconstruir, le dolía que la muralla estaba destruida y le importó. Y dijo: voy a hacer todo lo que sea necesario para reconstruirla. Y lo primero que hizo, según la primera predicación que vimos, a ver si alguien se acuerda, lo primero que hizo fue ponerse a orar. Y después de orar dijo: voy a comprometerme hacerlo porque soy copero del rey, sé que tengo influencia con el rey de Persia, de tal manera que podemos reconstruir. Y en el primer capítulo ahí nos quedamos, donde todo comenzó. Para contexto de los que no hayan escuchado la primera predicación, el imperio dominante era el imperio persa. Nehemías era siervo, era el copero del emperador del imperio Persia, de Artajerjes. Y vivía a 1300 kilómetros de distancia de Jerusalén. Así que reconstruir no era una labor fácil. El pueblo estaba disperso, no había, había pocos habitantes en Jerusalén. Sin embargo, en 52 días se reconstruyó la muralla. Hoy vamos a ver Nehemías capítulo 2. Y el libro, el capítulo 2 va a mostrar este título que yo puse, lo que significa providencia y diligencia. Voy a explicar esto. Yo he notado que en muchos de los creyentes hay esta confusión, esta dificultad para entender cómo es que se relaciona la obra sobrenatural y poderosa de Dios y nuestra participación en los diferentes, en la obra de Dios. ¿Cómo es que conviven las dos cosas? ¿Sí? ¿Cómo es que se relaciona la obra de Dios sobrenatural, su poder? Esto es lo que llamamos su providencia, su intervención en nuestro mundo para cambiar circunstancias con su gran poder, para cambiar corazones. ¿Cómo es que se relaciona esto con nuestra obra, con lo que nosotros hacemos, nuestro esfuerzo? Y muchos cristianos parecieran que tener estos dos conceptos peleados. Algunos se inclinan a solo pensar que Dios va a hacer las cosas y otros dicen: no, ¿cuál? Hay que ponernos a trabajar. Y están estos dos extremos. Por ejemplo, voy a tratar de ejemplificarlo. Esta semana hablaba con una señora ya de edad avanzada que me dijo, no la conocía, la acaba de conocer ese día, y me dijo: yo tengo por regla en mi vida desde hace 30 años nunca asistir a ninguna clínica con ningún doctor ni tomar ningún medicamento. Yo todo en mi vida, cuando estoy enfermo, enferma, lo que hago es orar. ¿Suena? Extremista, no estoy diciendo que esté bien, pero ella es lo que hacía desde hace 30 años. Y luego me explicó por qué. Me dijo: yo tenía a mis hijos chiquitos, vivía en Estados Unidos, y de pronto dejé el carro encendido para que se calentara dentro de la cochera sin gente, pero de pronto los niños, sin darme yo cuenta, se subieron al vehículo, todos mis niños, y se intoxicaron y se murieron. Yo hice lo mismo que usted. Lo siento mucho lo que usted vivió. Y dice, habían pasado ya 15, 20 minutos, salieron todos los vecinos, llamaron a emergencias. Y yo empecé a clamar a Dios desesperada. Y dice, no te voy a decir que Dios me habló, pero vino esta idea de ir y tratar de extraer el veneno con respiración de boca a boca de alguna manera de mis niños. Y me fui con ellos y algunos vecinos pues me siguieron la corriente y fueron con los demás. Y empezamos a hacerlo y recobraron la vida. Y entonces me dice, llegan los de las ambulancias y me dicen, esto es un milagro. O sea, ellos ya llevan mucho tiempo inconscientes como para que estén vivos ahorita. Entonces, no estoy diciendo que esté bien no asistir a ningún médico, pero estoy diciendo que ella lo hacía, tenía esa razón. Y a lo mejor muchos lo podemos criticar y decir, no hombre, eso es una exageración. Pero otros están al otro extremo. Otros cuando sufren una enfermedad, lo primero y lo último que hacen es ir a los médicos y nunca toman en cuenta a Dios para las enfermedades, para sus problemas, para cualquier cosa. Y como podemos criticar otro un extremo, algunos otros estamos por acá. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? ¿Están peleadas en la Biblia? ¿Debemos dejar que Dios haga todo o nos corresponde a nosotros también trabajar y esforzarnos? El capítulo 2 del libro de Nehemías nos va a dar una respuesta a esto. Yo creo que es algo muy bonito, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Yo la dividí en algunos encabezados que le puse a cada sección. Y esta primera sección yo la titulé una oportunidad providencial. Es decir, una oportunidad que Dios está abriendo, ¿sí? Vamos a leer Nehemías capítulo 2, verso 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán. Este mes corresponde a entre abril y mayo. Ok, cuando Nehemías recibe la noticia de que Jerusalén está destruido, los muros, fue entre noviembre y diciembre. Hasta abril y mayo han pasado cerca de 4 o 5 meses, ¿sí? Antes Nehemías estuvo orando día y noche desde el mes de noviembre y diciembre, y ahora empieza en el mes de abril y mayo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, porque él es el copero. Y fíjese esto, y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿alguna vez ha ido desanimado a su trabajo triste? ¿Sí? Bueno, Nehemías dice, yo nunca había estado triste en la presencia del rey. ¿Por qué? Porque estar triste en la presencia del rey era, estabas poniendo en riesgo tu vida. Usted sabe que los reyes eran caprichosos y enojones y lo que buscaban eran hasta muy sanguinarios. Los reyes persas, usted ha visto en las películas. Y él tenía miedo, ¿sí? Todos tenían miedo de estar tristes delante del rey. Y dice Nehemías, yo nunca había estado triste delante del rey. ¿Sí? Seguimos. Dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Se dio cuenta? Dice, pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, le dijo el rey. Es decir, no te veo enfermo, entonces no estás triste por enfermedad, entonces lo que te pasa es algo del corazón, estás triste, quebranto de corazón. ¿Sí? Ahora, Nehemías de verdad le dolía la situación que estaba pasando con su pueblo. No nada más se puso a llorar un ratito. Habían pasado 5 meses y él seguía triste. Le dolía que la muralla de Jerusalén estuviera destruida, en ruinas. Le dolía en su corazón. Entonces, temí en gran manera. Ahí lo que le estaba diciendo. ¿Por qué tuvo temor Nehemías? Porque se dio cuenta que estaba triste. Y si estás triste en presencia del rey, eso podía ser causa de muerte. Dice, temí en gran manera. Y dije al rey, fíjense las palabras. Primero, poniendo el nombre del rey en alto. Para siempre viva el rey. Vaya que sí tenía miedo. Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Estoy triste porque mi ciudad, la ciudad de mis padres, que Nehemías no conocía, veía 1300 kilómetros de distancia, pero la ciudad de mis padres está destruida y sus puertas y murallas consumidas por el fuego. y escuche la respuesta. Por eso dije una oportunidad providencial, algo que viene de Dios, una en un millón. Fíjese lo que dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué si, tradúzcame, ¿qué cosa pides? ¿Qué significa? ¿Cómo quieres que te ayude? El rey, usted sabe que los reyes pensaban solamente en ellos mismos. ¿Qué le iba a importar una ciudad de Jerusalén, de un pueblo para él desconocido, a 1300 kilómetros de distancia? Pero cuando Nehemías le dice, estoy triste por eso, le dice, ¿cómo quieres que te ayude? Estas son oportunidades cuando Dios está interviniendo en una situación. Ahora, ¿por qué es que el rey se mueve su corazón? Usted sabe cómo son los reyes, duros. ¿Sabe qué? Yo estoy convencido de que esto era una respuesta a la oración constante de Nehemías, ¿sí? Porque en el capítulo 1 se nos dijo esta oración de ese Nehemías, que oro a ti día y noche. Cuando Nehemías sabe que la muralla está destruida, empieza a orar ¿cómo? Día y noche, constantemente, 40 días, 60 días, 90 días, 120 días, 150 días orando día y noche para que el Señor hiciera un milagro y tocara el corazón del rey y pudiera ir a reconstruir la muralla. ¡Wow! Voy a hacerte una pregunta difícil para todos nosotros, para mí también. Imagínate que el Señor apareciera frente a este momento y te dijera, te voy a conceder aquella petición por la que has estado orando, no voy a decir día y noche, todos los días desde hace 5 meses. ¿Qué es lo que obtendrías? Estoy seguro que muchos no recibiríamos nada. ¿Está fuerte esto? Que el Señor te dijera, voy a conceder cualquier cosa que hayas estado pidiendo delante de mí desde hace 5 meses, todos los días, orando en mi presencia, clamándome por eso, lo voy a conceder ahorita mismo. Muchos nos quedaríamos con las manos vacías. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? No quiero entristecer a nadie, pero quiero hacer notar que Nehemías era un hombre diligente para orar, ¿sí? Claro que confiaba en Dios, claro que él creía en Dios con todo su corazón, precisamente por eso oraba, pero era un hombre disciplinado y diligente para orar. Y si nosotros queremos reconstruir nuestras vidas, tenemos que ser personas diligentes para orar. No podemos ser perezosos, no podemos ser de esas personas de algunas veces. ¿Cuándo oras? Ay, cuando me acuerdo. No podemos ser de esos que se levantan y dicen, Señor, bendice mi día en el nombre de Jesús, amén, y ya me voy. Si uno quiere que su vida espiritual, que su familia, que su iglesia, somos la iglesia, si uno quiere que sea reconstruida sus murallas, que sea reconstruida las ruinas, necesitamos ser personas diligentes en la oración. Ahí comienza todo. ¿Qué cosa pides? Ay, qué buena pregunta. Era el hombre más poderoso del mundo. Imagínate que el de Tesla te dijera, ¿qué ocupa mi hijo? Yo creo que muchos, aún así, no sabríamos ni qué pedir porque nunca lo hemos pensado. Él tenía bien en claro lo que quería. Pero vamos a seguir. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. ¿Cómo? Le dice el rey, ¿qué cosa pides? ¿Y qué hace Nehemías? ¿Cómo le hizo? Mandó un telegrama. No, mandó un WhatsApp, un audio, un voice. ¿Sí? Algo rápido. ¿Qué crees que le haya dicho a Dios? No, no hubiéramos recibido nosotros nada del rey. ¿Qué crees que le pidió a Dios? Dame gracia, toca su corazón. Que me apoye, Señor. Bendice a tu pueblo. Rápido, un telegrama. Pero fíjese, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Y aquí me tengo que detener porque esto es importantísimo. Porque el orden de cómo se relaciona el poder de Dios y el obrar humano está bien claramente establecido aquí y va a seguir claro durante todo el capítulo. ¿Cómo se relaciona? Es el orden correcto. Primero oramos y después decimos. Primero oramos y después actuamos. Si usted intercambia el orden de estas cosas, las cosas no van a salir bien en su vida. Si usted tiene una situación y antes de orar, en lugar de orar, actúa directo y luego dice después oro, va a estar orando para que Dios le ayude a reparar los platos que ya quebró. ¿Me estoy explicando o no? Primero se busca a Dios. Primero se va la palabra, primero se va la oración y después se actúa. Ahora, si usted lo intercambia, falla. Si usted quita uno, también falla. Quite la oración. Todo lo que va a estar haciendo va a ser en sus fuerzas. Por más que se diga espiritual y cristiano y lo que tú quieras, por más que sea un pastor, por más que sea quien sea, si usted no ora, su esfuerzo va a ser carnal y solo su esfuerzo. No va a estar logrando la obra de Dios, sino la obra de Oliver, la obra suya. ¿Sí? Pero si usted ora y le quita la acción, tampoco funciona. El rey le dijo, ¿qué pides? Imagínense que Nehemías, Señor, toca su corazón, y se va y se sale. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Las personas tenemos, Dios nos dio el privilegio de participar de la obra de Dios. Es Dios obrando, usándonos a nosotros en su obra. Es un privilegio. ¿Sí? No podemos decir, yo solo oro y no hago nada, sino que trabajamos. El apóstol Pablo dice, antes bien me he esforzado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. ¡Qué precioso! El equilibrio perfecto es Dios obrando su gracia, pero en esa gracia yo trabajo más que todos. Es el orden correcto. Oré y dije y envió un telegrama. Pero ¿sabe cómo estaba ese telegrama? Porque muchos van a decir, ah, bueno, entonces ya me la sé. Cuando pase algo, simplemente mando un telegrama. No. Ese telegrama estaba respaldado de 5 meses de oración. ¿Se entiende esto? No fue algo que se le ocurrió en el momento. Había estado 5 meses orando y por eso ese telegrama llegó, pero rapidísimo, a la presencia de Dios. Y vamos a verlo confirmado. ¿Se entiende? No nos hagamos personas de oración tipo telegrama. Esto no lo avala. Tenemos que, como Jesús dijo, cerrar la puerta de nuestra habitación y orar a nuestro Padre que está en lo secreto, pasar tiempo con Él y nuestro Padre que está en lo secreto nos va a recompensar. Voy a continuar, fíjese lo que dice. Le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué dice? La reedificaré. Le pregunta, ¿qué pides? Y Nehemías le responde, mándame y la voy a reedificar. ¿Cómo se le llama a esto? Nehemías tenía una meta, un objetivo claro, definido en su mente. ¿Cuándo crees que lo estuvo pensando? 4 y 5 meses de oración. ¿Sí? Él tenía bien en claro lo que iba a hacer, porque en la oración estaba recibiendo dirección de Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, mándame a la casa de mis padres, de mis padres y la voy a reedificar. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Fíjate, desde Nehemías sabía que la reina, estaba el rey, pero la reina estaba ahí al lado como diciendo, estaba difícil la situación, porque aunque el rey quisiera, si la reina no quería, pudiera ser que no recibiera nada. Estaban los dos ahí. Y dice, le dice el rey, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Si usted tiene un mal siervo, un mal trabajador, y le dice, me tengo que ir a mi pueblo, ¿qué le dice usted? Vete, hasta te pago el viaje y no regreses nunca. ¿Es cierto o no? ¿Sí? Mira, yo te doy para el autobús, pero no compro el boleto de regreso. Pero Nehemías, lo primero que le importa a un rey, que solo se importan ellos, ¿sí? Al rey Artajerjes le dice, ¿cuándo vas a volver? ¿Por qué cree? Porque Nehemías era un hombre diligente. Dice la palabra de Dios, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Dice Proverbios. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Va a estar delante de los reyes. Ahí le va. Daniel, en su época, estuvo presente delante de cuatro reyes. Los cuatro lo quisieron del segundo hombre del reino. Le dieron toda su autoridad a Daniel. ¿Cómo te imaginas que era Daniel? Diligente, trabajador, íntegro. ¿Sí? Nehemías igual. José lo agarra a Faraón y lo pone de su segundo. Y le da toda la autoridad a José. ¿Cómo era José? Diligente. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque muchas personas dicen, hay que buscar a Dios nada más y no debemos trabajar. ¡No! Tenemos que buscar a Dios por encima de todo, pero tenemos que ser personas como Dios, como Cristo, que Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y nosotros tenemos que ser diligentes, y más cuando se trata la obra de Dios. Porque Nehemías estaba siendo diligente en la obra de un emperador pagano. Pero dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, en las riquezas injustas, entonces es cuando Dios le puede dar lo verdadero. Es como que Dios está diciendo, si tú eres fiel allá, yo soy el que te voy a promover para mi obra. Déjame decirte algo. A Dios le importa más, no tanto tu capacidad, le importa tu fidelidad y tu diligencia a Dios, al trabajo, a servir. Dios no va a buscar obreros en camas, echados. Dios va a buscar obreros entre los que están trabajando, entre los que tienen el corazón y que lo hacen por causa de Dios. No quiere decir que, sí, yo he sido trabajador toda mi vida, pero lo he hecho para mí mismo. No, Dios está buscando obreros que hagan todo como dice la palabra, que sean íntegros trabajadores con el objetivo de honrar y dar la gloria a Dios. Ahí es donde Dios busca obreros para su gloria. Mis hermanos, ¿entienden lo que estoy diciendo? Dios quiere hombres diligentes, mujeres diligentes. Voy a continuar. Dice el verso 6 a la mitad dice, y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Primero tenía una meta, ahora tiene fechas límite. Yo le señalé el tiempo. Es decir, Nehemías ya tenía planeado cuándo regresar. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen, me abran el paso de las dificultades hasta que llegue a Judá. O sea, tenía una meta, un objetivo, tenía fechas límites y se estaba anticipando a las dificultades de su proyecto. ¿Notas esto? ¿Sí? Le dice, hey, dale cartas para que los gobernadores abran el camino de 1300 kilómetros y yo pueda llegar a Jerusalén sano y salvo. Y luego dice, y dame carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. ¿Qué está pidiendo? Recursos. Y también de paso que me dé para la casa en la que yo estaré. Oye, Nehemías, como dice el limonero y con garrote, ¿verdad? Le dice, ¿cómo quieres que te ayude? Y le hace la lista. Y le dice, mándame madera, no nada más para reconstruir, también para, es lógico, tengo un lugar donde necesito vivir, dame también recursos para construir eso. Es decir, cubrió la meta, las fechas límites, se anticipaba las dificultades, tenía una lista de recursos y tenía una lista de detalles adicionales para que no se le escapara nada. Hermanos, una pregunta sencilla, ¿cómo se le llama la mezcla de todo esto? ¿Eh? Planeación. Tenía un proyecto. Las cosas no se le ocurrieron al ahí se va, no hizo las cosas. Dice la gente, si es el trabajo lo hago al 100, si es para Dios, hay como salga. No. Él era diligente, él tenía un plan. Tuvo 5 meses para estar de rodillas y en esos 5 meses de rodillas estaba elaborando un plan y también estaba trabajando. Por los que dicen, es que yo trabajo y no tengo tiempo. Era el copero del rey. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios quiere personas, número uno, como el capítulo 1, que le busquen. Pero también quiere personas diligentes. Diligentes. Que no digan, ay, como salga. Ay, voy a hacer lo que se me ocurra en el momento. Él estuvo haciendo un plan. cuántas oportunidades para nuestra vida. Y acuérdense, estoy hablando en el área espiritual, no de proyectos para nosotros mismos, de la obra de Dios. ¿Cuántas oportunidades estarás perdiendo en tu vida por falta de oración y de planificación, de diligencia? ¿Cuánto crecimiento no habría en tu vida espiritual si ya te hubieras metido a orar y ya hubieras hecho un plan de crecimiento espiritual? Estoy sorprendido por un joven de nuestra iglesia que notó a través de estos mensajes que su vida estaba en cierto sentido en ruinas. Y habló conmigo y me dijo: quiero buscar a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Y le dije esto y esto y esto, y lo empezó a apuntar. Y empezó a comprometerse. Y dijo: voy a estar avanzando un paso a la vez en estas cosas que me estás diciendo, y dime qué más agregar, porque estoy comprometido a salir de la ruina espiritual. Quiero seguir a Cristo con toda mi vida. Y está siguiendo su plan. Estoy muy contento. ¿Cuánta gente dice: yo no puedo predicar el evangelio porque no sé? ¿Cuántos años en la iglesia? 15. ¿Y cómo no sabes? Ya hasta por, como dicen, por ósmosis debiste haber recibido algo. ¿Sí? Pero si tú te comprometes en crecer, si tú dices: mi vida espiritual está en ruinas, y te comprometes en crecer, buscas al Señor número uno y eres diligente, va a haber crecimiento espiritual en tu vida. Si mi familia está destruida, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Orar y planificar. Miren, la oración, una frase que va a aparecer en su pantalla: la oración te da revelación y guía, la planificación te apunta en esa dirección, ¿sí? Es decir, la oración abre mis ojos: esto es lo que Dios quiere que haga en mi familia, en mi vida, en mi iglesia, esto es lo que Dios quiere que haga. La planificación me hace apuntar en esa dirección, para allá voy. ¿Entiende o no? Lo voy a decir de otra manera: si fueran concurso de flechas, de tiro de arco, la oración nos revela el blanco, la planificación estira el arco en esa dirección. Si solo hay oración, pero no hay planificación, no hay avance, no te vas a mover a ningún lado. ¿Sí? Otra frase: el que tiene un plan está buscando la oportunidad, el momento, camina con los ojos bien abiertos. Oye, Nehemías está orando. ¿Qué crees que estaba esperando? Y también, ¿por qué se puso a temblar cuando el rey le dijo: ¿por qué estás triste? No nada más porque el rey lo podía matar. ¿Sabes por qué se puso a temblar también? Porque dijo: este es el momento que estaba buscando hace 5 meses. Aquí se abrió la oportunidad. Por eso le empezó a dar nervios. ¿Sí? El que planea, el que tiene un plan, vamos a suponer, y quiero trasladar otra vez, no proyectos empresariales, sino, eso no es lo que le importa a Dios. Quiero trasladarlo a la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Imagínate que tu familia está destruida y tú ves la situación, la ves en ruinas, y lo primero que haces es: Señor, no tengo idea cómo solucionar esto. Llevamos un ciclo de pleitos con mi esposa, con mis hijos, no sé qué hacer. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ir a meterte a la presencia de Dios en oración. Y no va a ser un día. Tienes que orar persistentemente. Pero en lo que oras, el Señor te va a estar trayendo luz, revelación, y puedes empezar a elaborar un plan. ¿Sí? Un plan de cómo vas a hacer para amar a tu esposa y que lo vea todos los días de su vida. Un plan de cómo vas a tratar mejor a tus hijos y cómo vas a lograr llegar, que ellos tengan confianza en ti. Y lo más seguro es que empieces a orar y estés orando, y una semana y 2 semanas y 3 semanas, y vayas con tus hijos y tu esposa y nada cambie. Pero el que tiene un plan está esperando una oportunidad. Y de pronto va a llegar tu hijo movido por Dios porque estás orando, y va a llegar tu hijo y te va a decir: papá, quiero platicar contigo. Y tú vas a decir, te vas a poner a temblar. Y vas a decir: esta es la oportunidad que estaba buscando, porque tenías un, porque eres diligente, tenías un plan. ¿Eh? ¿Sí? El que tiene un plan está buscando oportunidades, camina con los ojos bien abiertos. Y la única manera de tener los ojos abiertos a las oportunidades es cuando Dios abre nuestros ojos. Quiero decir, si tú dices, ¿sabes qué? Dejo la oración a un lado, voy a buscar oportunidades. Muchas de esas oportunidades van a ser trampas, porque no vas a tener los ojos abiertos. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Muchas veces tú vas a decir, ah, mira, eso es lo que estaba esperando. Sin oración no vas a tener discernimiento para saber si es oportunidad de Dios o trampa del enemigo y vas a caer. Pero si estás orando, vas a poder identificar las oportunidades que vienen de Dios. ¿Se está entendiendo esto, mis hermanos? Voy a tener que acelerar un poquito más, ¿sí? Y fíjese lo que dice, le pedí las cosas y mire lo que dice al final de estos versos. Dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Le pedí todo esto y dice, el rey Artajerjes me lo concedió porque fui muy hábil en solicitarle mi plan. Me lo concedió porque he sido el mejor copero del mundo. Me lo concedió porque estuve desarrollando y le dije las cosas de una manera que me entendiera. Me lo concedió el rey, ¿qué? Según la buena mano de Dios sobre mí. Nehemías, aunque era un varón esforzado, valiente, diligente, él atribuía todos sus éxitos al único a quien deben ser atribuidos, y es a nuestro buen Dios. Porque dice la palabra de Dios que todo buen regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? Así que trabajamos y nos esforzamos, pero la bendición y el éxito viene de arriba. Amén. Vamos a continuar. Segunda encabezado, oposición inminente. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas que el rey le había dado, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, oronita, Sanbalat era el gobernador de Samaria. Déjenme le explico. Cuando el pueblo de Israel fue conquistado y se llevaron a la gente al exilio, quedó muy poca gente de Israel ahí. Los más débiles, la gente que no tenía habilidades para el trabajo, se quedaron ahí. Entonces los reyes mandaban gente de otras naciones a las ciudades para repoblarlas. Y mandaron gente a la zona de Jerusalén, de tal manera que los que quedaron en Jerusalén y las otras naciones se mezclaron. Y entonces surgían nuevas naciones como son los samaritanos, ¿sí? Pero no solo surgían nuevas naciones, sino que surgían nuevas religiones. ¿Se entiende esto? Es decir, mezclaron al Dios de Israel con los dioses de las naciones que venían, hacían alianzas entre ellos, se casaban y entonces tenían una especie de adoración a Jehová combinada con adoración a otros dioses. No eran el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces cuando ellos regresan, lo escucha Sanbalat, el gobernador de los samaritanos que está al lado de Jerusalén. Y Tobías también lo escuchó, el siervo amonita, y les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. La oposición inminente. La palabra inminente quiere decir oposición que ya se está acercando. Mi hermano, siempre que alguien se levante para hacer la obra de Dios, se va a levantar una oposición. ¿Cuándo? Siempre. Tenemos que saberlo. Un pastor escribió, en el momento que digas hagamos algo, alguien se va a levantar para decir, mejor no hagamos nada. Me encantó esa frase. Se levanta alguien en la iglesia y dice, vamos a predicar. Y dicen los demás, no, mejor no. ¿Quieres hacer cambios en tu familia? Va a decir tu esposa, ya no es tiempo, ya se acabó el tiempo, ya no podemos hacer cambios. Siempre que quieras reconstruir y hacer la obra de Dios, siempre se va a levantar oposición. Muchos en términos empresariales podrían decir, es que la gente siempre tiene resistencia al cambio. Es cierto, pero yo creo que es más que eso. ¿Sabes por qué siempre se levanta oposición contra la obra de Dios? Porque hay un enemigo que no quiere que la obra de Dios se levante y se llama Satanás. Y Satanás mueve a las personas para que se opongan cuando tú quieras levantarte y reconstruir y hacer la obra de Cristo. ¿Por qué lo estoy diciendo, mi hermano? Pasó aquí, y si tú quieres reconstruir tu familia, te va a levantar oposición. Dice, oye, intenté ser diferente, ser más romántico, lo que siempre me pedía mi esposa, y lo hice y me lo rechazó con una cachetada de guante blanco. Oye, intenté pedir perdón, pero me sacó la lista de todas las cosas del pasado. Oye, intenté acercarme a mi hijo, pero no le interesa. ¿Sí? O personas que se van a burlar de lo que estás haciendo y que te van a decir, no, déjalo ya, no vale la pena seguir ahí. Siempre que quieras hacer la obra de Dios, se va a levantar oposición. Si quieres reconstruir tu vida espiritual, va a haber gente que te va a invitar a hacer lo malo. Si quieres trabajar en la iglesia, te va a caer el doble de trabajo en tu trabajo. ¿Sí? Entonces dice alguien, no, pues mejor no lo hago. No, no es para renunciar. El punto aquí es que si sabemos que va a haber oposición, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados en oración, espiritualmente. Tenemos que estar preparados y tener la determinación de no desmayar. Ahorita lo vamos a ver en boca de Nehemías. ¿Sí? Mi hermano, si tú quieres hacer la obra de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, y a la primera que se levante la oposición, ¿te vas a rendir? Nunca vas a hacer la obra de Dios. Nunca vas a restaurar tu vida. Porque siempre va a haber. Siempre. No te quiero desanimar. Te estoy advirtiendo para que estés listo. Pero la anticipación de Dios, escuche, la anticipación de Dios y de Nehemías a la oposición evitó que el proyecto sufriera muerte prematura. Todavía el proyecto no nacía. Si Nehemías no le hubiera dicho al rey, dame cartas para que me abran el camino los gobernadores, la oposición lo hubiera destruido. Pero la oposición nada más murmuró porque no podían hacer nada, porque traía cartas de los gobernadores. Y no solo Nehemías se anticipó, escuche esto, Nehemías pidió que a los gobernadores que le franquearan el paso, pero ¿sabes qué hizo el rey? Le mandó su escolta. Eso no fue obra de Nehemías, esa fue anticipación de Dios. ¿Entiende esto? De manera que va Nehemías a reconstruir a 1300 kilómetros, los gobernadores saben, no le pueden hacer nada, pero además el rey lo manda escoltado hasta Jerusalén. Si eso no hubiera pasado, el proyecto hubiera sufrido muerte prematura. Antes de nacer ya habría muerto. La obra de Dios requiere persistencia, no gente que desmaye a la primera dificultad. ¿Sabe que me dijeron una estadística en el seminario en el que estoy estudiando de la cantidad de estudiantes que empiezan el pastorado y renuncian dentro de los primeros 5 años de ministerio? Y la estadística está más alta del 50%. Porque siempre que alguien quiere levantarse a hacer la obra de Dios, va a haber oposición. Esto no nos debe atemorizar, ya lo sabes, pero Dios va con nosotros como poderoso guerrero. No debemos tener miedo, pero debemos saberlos para estar listo. Nehemías lo estaba. Voy al siguiente, al tercer encabezado, ¿sí? Y lo titulé En espera del momento oportuno. Vamos a continuar. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, ¿sí? Y, mire, se aventó 1300 kilómetros de distancia. Llegó a Jerusalén y estuvo ahí 3 días. Escuche las palabras. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese a Jerusalén. Es decir, llegó calladito, sin hacer mucho escándalo. Ni había cabalgadura conmigo, excepto en la que yo cabalgaba, o sea, nadie más iba a caballo. Y salí, ¿qué dice? De noche otra vez, 2 veces, por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. y observé, escuche esto, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. ¿Qué le habían dicho cómo estaba Jerusalén? Justamente esto. Es decir, fue y lo confirmó. Observé que estaba todo destruido. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. Pero escucha, estaba tan destruido que no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que había, que iba. Y subí de noche otra vez por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabía nadie, los oficiales, a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes. A nadie le había dicho, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Es decir, Nehemías llega, llevaba escolta. Obviamente la gente se dio cuenta que llegó, pero él trató de no hacer mucho escándalo. Llegó y estuvo 3 días sin hacer nada de salir a ver las cosas. Estuvo en casa. Y luego después salió de noche. Y salió a ver los muros de la ciudad. En espera del momento oportuno. ¿Saben, mis hermanos? En la obra de Dios, en los planes, en el trabajo para Dios, el momento es importante. Alguien dijo incluso, el momento lo es todo. Nehemías estaba esperando el momento correcto. El Hijo de Dios, el creyente, sabe que hay un momento correcto para actuar y para hacer las cosas. Hay gente que está desesperada por hacer. Hay gente que no quiere consultar a Dios y todo lo que quiere es hacer, es empezar a correr y a trabajar en pro de que dicen, así como Nehemías era diligente, yo también lo quiero ser. Pero no esperan el tiempo oportuno, el momento correcto. Yo estoy seguro que Nehemías primero llegó del viaje. ¿Qué crees que hizo los 3 días lo primero? Pues descansar. Oye, llegas de un viaje de 1300 kilómetros, tuvo que descansar. Lo segundo que yo creo que hizo es que estuvo en oración y repasando el plan que tenía, porque ya era la hora de la verdad. Él sabía que en pocos días iba a hablar con todo el pueblo y decirle sus planes. Así que ese tiempo debió estar clamando a Dios. Ahora no mueve el corazón del rey. Ahora estaba orando y diciéndole, mueve el corazón del pueblo. Y luego sale y empieza a reconocer terreno. ¿Por qué cree que estaba confirmando todo lo que le habían dicho? Oye, porque si yo voy a hablar con todo el pueblo que me apoye a reconstruir, tengo que asegurarme que la información que me dieron era cierta. Tengo que asegurarme que de verdad el plan que traigo funciona para la labor que queremos hacer. Él fue y observó todo de primera mano. Alguien podría decir, pues ¿qué tiene que ver esto con nosotros, con la obra espiritual? Y yo le diría, qué difícil es esperar para hacer algo. Perdemos mucho cuando la gente se adelanta simplemente por la urgencia. Hay gente que cuando se entera de que las cosas están mal en su vida, en su familia, en la iglesia, corren desesperados a querer actuar, pero más por cargos de conciencia que por sabiduría. No claman a Dios, no tienen un plan, simplemente se mueven y quieren hacer las cosas y que algo salga. ¿Sabe qué va a pasar? Sus no planes van a fracasar. Y entonces se va a desanimar. Hay que esperar el momento correcto. Si 10 años has ofendido a tu esposa, o al revés, esposa, si 10 años has ofendido a tu marido, y porque te das cuenta que tienes que hacer algo, vas sin orar, inmediatamente vas y quieres hacer algo, primero va a ser muy superficial, porque lo que hagas va a estar movido por tu carne, ¿sí? Porque, hermanos, cambiar el carácter no es cuestión fácil, es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y si tú lo vas y le dices, ya no me voy a portar igual, ¿sabes qué va a pasar? Que la primer coraje te vas a portar igual. Y tu esposa va a decir, ves, ahí está lo mismo. Puro cuento que quieres cambiar. O al revés, esposas, no crean que nada más esto es para los hombres. ¿Verdad? Se requiere oración. Se requiere confirmar el terreno. Oye, tú piensas que lo que has hecho contra tu esposa o esposo es algo, pero no estás seguro de lo que le duele. ¿Alguna vez te has tomado el tiempo de escuchar? ¿Alguna vez te has tomado el tiempo de escuchar la necesidad de tus hijos? ¿La necesidad de tu iglesia? Es bien fácil criticar y decir nada está funcionando, pero ¿alguna vez te has acercado a ver la necesidad de los pastores? ¿La necesidad del trabajo de la gente? Se acercó a mí una persona y me dijo: es que está pasando en la iglesia, falta esto, falta esto, falta esto, falta esto. Le externé algunos detalles que no había considerado y se puso a llorar y me dijo: perdóname, ahora estoy preocupado por ti. Porque simplemente actuó, se estaba arrebatando. Pero los planes son necesarios, esperar el momento correcto, estar dispuesto a trabajar, orar antes, es necesario para que los planes tengan éxito. Hermanos, les tengo buenas noticias. Hay buenos planes para nuestra iglesia. Y se van a ir ejecutando y se necesitan manos. Por eso esta serie se llama Manos a la Obra. Pero necesitamos gente que ore. Necesitamos gente que planifique. Necesitamos gente comprometida, que no se rinda. Necesitamos gente que espere el momento correcto y no esté simplemente sacando críticas de su corazón. Pero la iglesia se va a levantar porque la mano, la benéfica mano de Dios está sobre nosotros. Y sobre tu vida y sobre tu casa. Dios quiere que se reconstruya tu familia. ¿Sí? A veces falta oración, planeación, recursos, gente, etcétera. Voy a cambiar de punto, aunque traigo más cosas aquí, pero creo que es momento de cambiar al siguiente punto. La motivación, la siguiente sección. La motivación, fíjense, levantémonos y edifiquémonos. Ok, después de haber revisado todo sin decir mucho, junto a la gente, verso 17, mire lo que dice. Les dije pues, vosotros veis, fíjense lo que dice, ustedes ven el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Ah, qué negativo Nehemías. ¿Sí? ¿Negativo? ¿O realista? Así estaba. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Fíjense, es un llamado. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza, en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Gloria a Dios por esto. ¿Sí? Lo primero, les habla de la situación real. Mis hermanos, es necesario confrontar nuestras vidas, confrontar a las personas de la situación en la que están viviendo. Porque usted se ha dado cuenta que cuando la gente está viviendo una situación difícil y pasa mucho tiempo, ¿qué es lo que ocurre? La gente se acostumbra. Sí, ya me aprendí a vivir así. Sí, ando enfermo, pero pues ya sé que es mi enfermedad. Sí, mi matrimonio está mal, ya aprendí a sobrellevarlo. ¿Sí? Sí, mi vida espiritual es mediocre, nunca crece, siempre es así, pero ya me acostumbré. Pero lo que hace Nehemías es precioso. Les da un encontronazo, un choque con la realidad. Duro, pero necesario. Ustedes ven cómo todo está en ruinas, los muros caídos y cómo estamos en vergüenza. Decía un pastor que tiene un ministerio de consejería. Fíjense lo que él decía: cuando yo voy a aconsejar a la gente, la mayoría de las personas no se dan cuenta de su propia condición, le echan la culpa a todos los demás. Los matrimonios le echan la culpa al otro, los padres le echan la culpa a los hijos y los hijos viceversa. La gente de las iglesias le echa la culpa a los pastores o al hermano con el que se pelearon. Todos le echan la culpa al otro. Pero este pastor le saca la palabra de Dios y les dice: mira, dice la Biblia que el fruto de la carne es pleitos, iras, rencores, contiendas, divisiones, borracheras, amarguras. Y empieza a sacar la lista. Y le dice: ¿ves tú estas cosas en tu vida? Y no, pues sí, sí las veo. Y dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Ves estas cosas en tu vida? Oh, no, pues la verdad es que últimamente no, me enciendo luego, luego.
Tienes un problema. Tu vida espiritual está en ruinas. Cuando la gente se acostumbra a la maldad en sus casas, en sus hogares, cuando la gente está apática a la obra de la iglesia, ¿cómo estamos? Todo bien. No hay nada en ruinas. Cuando no vemos, escucha, cuando no nos duele las ruinas de nuestra comunidad, iglesia, familia o personales, hasta que no nos duela, no habrá cambios.
Hermanos, tengo que reconocer cuánto tiempo nuestra iglesia como congregación tenemos de no salir a evangelizar todos juntos, salvo el ministerio de misericordia que lo está haciendo constantemente. Podría decir años. Podría decir que el evangelismo en nuestra iglesia está en... ¡Ay, qué negativo, pastor! ¿Lo que está pasando? Y eso nos lleva a que cada uno de nosotros evangelizamos muy poco. En nuestros ámbitos también no tenemos un corazón evangelista, no puedo generalizar, pero muchos no. Pero hasta que no nos demos cuenta de la situación real, no podrá hacer cambios. Escucha bien esto que te voy a decir, ninguna motivación es tan efectiva como voltear a ver tu situación real para después voltearte a poner los ojos en lo que Dios puede hacer. Nada más efectivo que eso. Es mostrarte un espejo de tu realidad, pero mostrarte un espejo del futuro y decirte, esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Más aún, no mostrarte lo que Dios va a hacer, sino mostrarte lo que Dios ya está haciendo hoy. Eso es lo que hizo Nehemías. Les mostró su situación. Les dijo, Dios nos puede sacar de nuestra vergüenza, pero les dijo, también escuchen lo que hizo el rey, escuchen cómo me apoyó, escuchen la obra de Dios actuando ya.
Porque nunca debemos de ver nuestra vida con desesperanza. No es hablar negativos, es ser realistas, pero ver las cosas llenos de fe, de lo que Dios puede hacer. ¿Estamos escuchando, hermanos? ¿Sí? Fíjense, Nehemías utiliza las palabras, les dice, venid y edifiquemos. Y llegaron, obviamente yo creo que esto no era por la habilidad verbal de Nehemías, era porque Dios estaba utilizando sus palabras como flechas. ¿Y sabes qué dijo la gente? Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos.
¿Sabe cómo se llama este mensaje, esta serie?
Manos a la obra. Levantémonos y edifiquemos. Quiere el Señor que a través de su santa palabra personas estén recibiendo en sus corazones esto y estén diciendo, quiero edificar mi vida espiritual que está en ruinas. Quiero crecer espiritualmente, quiero llenarme de la palabra de Dios, quiero hacer un cambio en mi propia vida. Quiera Dios que muchos digan, no leo la palabra, no oro, pero quiero comenzar a crecer en el evangelio. Que algunos digan, no sé predicar el evangelio a otras personas, pero quiero aprender, voy a hacer un plan, enséñame. Quiera Dios que algunas personas digan, mi familia está en ruinas, pero el Señor la puede levantar. Levantémonos y edifiquémonos en nuestros hogares. Quiera el Señor que muchos digan, hay áreas en ruinas en nuestra iglesia, pero levantémonos y edifiquemos y pongamos manos a la obra para trabajar, para servir a los demás, para compartir el evangelio, para ser discípulos, para visitar a los caídos. Quiera el Señor que la gente en nuestra iglesia esté recibiendo esto en nuestros corazones y digamos, levantémonos, edifiquemos, porque el Señor está con nosotros. Esa es mi oración para esta serie, para estos mensajes. Y si tú estás viendo que hay necesidad en tu casa, no te quiero decir yo que el Señor lo ponga en tu alma. Levántate y edifica. No hay por qué estar en miseria, no hay por qué estar en vergüenza, no hay por qué estar lejos de Dios, no hay por qué vivir una vida sin ver a Dios a nuestro lado. Tenemos que tener fe en lo que Cristo va a hacer
Yo creo que Cristo está con nuestra iglesia. Creo de firme corazón que el Señor va a levantar nuestras vidas. Estamos empezando el evangelismo. En el mes de agosto comenzamos. Yo espero que muchos de sus corazones digan: yo quiero ir a compartir el evangelio. Vamos a hacer capacitaciones, vamos a orar, vamos a hacer el trabajo. Pero quiera Dios que llenemos las plazas compartiendo el evangelio a la gente. Y que de ahí llenes tu trabajo con la palabra de Dios. Y llenes tu familia con la palabra de Dios. Esa es nuestra oración. Yo le pido a la iglesia que también oremos todos juntos por esto. Porque la única forma en que habrá un cambio es cuando a la iglesia de verdad le duela y le importe la condición en la que las cosas pueden estar. En tu comunidad, ¿cómo está la situación? Concluye con este último punto, dice el último encabezado: una respuesta con fe. Escucha esto, una respuesta con fe, orden y equilibrio correctos. Fe, orden y equilibrio correctos. Mire lo que dice, verso 19. El pueblo había dicho: vamos a darle, a levantarnos. Y dice en el 19: pero cuando lo oyeron, Sanbalat otra vez, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, ya se les unió otro, hicieron burla, escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hijo, escuché la respuesta porque es preciosa. Y en respuesta les dije, directo y contundente: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Otra vez lo voy a decir: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Podemos decirlo la iglesia juntos? ¿Sí? Nosotros, perdón, otra vez: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Podemos decirlo nuevamente? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Así sea. Amén. Porque vosotros, vamos a dar un aplauso a Cristo. Porque vosotros, les dice a los enemigos, no tienes ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Cómo se relaciona el poder de Dios y la labor humana? Esto lo pone en equilibrio. Primero es una declaración de fe. No dice Nehemías: pues le vamos a echar ganitas y a lo mejor lo vamos a lograr. Está dando una declaración de fe: nos vamos a levantar, el Dios nos va a prosperar, el Dios de los cielos, y lo vamos a hacer. Es una declaración de fe. Veamos la fe de Nehemías. ¿Sí? ¿Cómo combinar esto de la obra de Dios y nuestro accionar? Es un asunto del corazón. No es un asunto de cantidades. ¿Qué tanto Dios participa y qué tanto yo hago? No es un asunto de porcentajes. Es un asunto del corazón. Es un asunto de fe, mis hermanos. Es un asunto de fe. Aquel que cree con su corazón va a estar clamándole a Dios. Lo primero que va a hacer es buscar al Señor y lo va a continuar haciendo el resto de sus días. Pero también aquel que cree en el Señor va a actuar diligentemente. Dice la palabra de Dios: mas el pueblo que conoce a su Dios, escucha esto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es tener fe, ¿sí? Es tener fe y primero el orden, darle lugar a Dios. Él es el que nos va a prosperar, la gloria es de Él, Él es el que lo va a hacer, no yo en mis fuerzas. Nunca debemos luchar en nuestras fuerzas. ¿Sí? Así que tanto el que va al médico cuando se enferma, ¿cómo vas al médico? Porque mi Dios, el Dios de los cielos, Él me va a restaurar mi salud. ¿Sí? Pero yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Voy a cuidar mi salud. ¿Sí? Dicen acerca de los predicadores cuando toca a alguien predicar. Hay gente que dice: no, nada más párate, el Espíritu Santo te va a dar de qué hablar. No, el Dios de los cielos va a hablar a través de mí. Yo creo eso cada vez que me paro aquí. Pero
yo me voy a preparar diligentemente, hasta a veces me preparo de más, por eso me tardo mucho. Diligentemente, ¿sí? Tenemos que buscar a Dios y obrar. Mire lo que dice. No, yo apunté estas frases y con esto voy a terminar. El orden correcto es: ora, busca a Dios, planea. Ora, actúa. Pide a Dios, trabaja diligentemente. Clama que transforme a Dios, el Espíritu Santo, tu vida. Pero tú ten las disciplinas de orar, de buscar al Señor, de congregarte. Clama a Dios por las almas, pero tú predica el Evangelio. Intercede por tu familia, pero tú siembra en ellos persistentemente. No digas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya por eso salvo mi familia. Eso no es una promesa de Dios, está mal entendido eso. ¿Sí? Clama a Dios por tu familia. Esa es la parte de Dios, clámale a Él. Y tú ve y predícales a Cristo, porque la salvación no es grupal, es personal. ¿Sí? Intercede por tu y siembra. Escucha la palabra de Dios y ponla por obras. Dice la Biblia, estamos hablando de edificaciones. ¿Quiénes son las edificaciones firmes, las casas firmes que no se van a caer en las tormentas? Dice, los que oyen mi palabra y la ponen por obra. Es decir, que escucha y hace. No son los que escuchan, sino los que hacen. Las dos cosas, Dios en nuestra vida y nosotros trabajando, necesitan estar presentes. Y Nehemías lo tiene bien en claro. Amén. Última frase, Agustín de Hipona. No es un pasaje, mire lo que dice esta frase. Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Interesante, ¿no? Ora como todo, porque ese es, todo depende de Dios. Pero no porque todo depende de Dios, yo me voy a tirar a la hamaca. Yo voy a trabajar en esa confianza, pero voy a esforzarme diligentemente. Y se necesitan obreros. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración. Hay trabajo que hacer. Hay que poner manos a la obra. Me gustaría a mí orar y decir al Señor que Él mueva nuestros corazones para su servicio. Pero si tú estás de parte del Señor sintiendo en tu alma que necesitas poner en práctica esto, tú dile a Cristo: quiero buscarte y quiero servirte. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Gracias porque tus promesas son fieles a nuestra vida y porque sabemos que tú vas a estar obrando cada día de nuestra vida. Tú quieres, Señor, ver nuestra iglesia haciendo tu voluntad. Tú quieres ver nuestra familia, familias firmes que reflejen tu amor, tu luz. Tú quieres ver nuestras vidas, vidas firmes en el Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás, que tú obras en nosotros. Yo te pido que le des a la iglesia esta fe y esta confianza de quién tú eres, para que cada día de nuestra vida vayamos y clamemos a ti, Señor. Busquemos tu rostro, seamos personas espirituales de verdad, pero que en esa misma caminar contigo seamos esforzados como tú lo fuiste, Señor Jesús, cuando viniste a este mundo. Que seamos esforzados como Pablo, esforzados como Josué, como David, como José, como Nehemías, como todos estos hombres que, a pesar de ver tu poder en sus vidas, con mayor razón trabajaban hasta cansarse porque sabían que valía la pena. Ayúdanos a trabajar por lo que vale. Ayúdanos a trabajar por la vida eterna, por nuestras almas, para que crecimiento espiritual. Ayúdanos a trabajar diligentemente por nuestras familias, para edificarlas en el Señor. Ayúdanos a trabajar por nuestra iglesia, que es casa de gracia, se levante con muchos obreros comprometidos contigo. Y ayúdanos a trabajar para nuestro mundo,
que vemos cómo se cae a pedazos, Señor, y necesitan la luz del Evangelio. Los ponemos en tus manos, Señor, y que sea el Dios de los cielos que prospere nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.